¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Y feliz Día de Padres a todos quienes nos escuchan y que nos han permitido entrar a hogares de ustedes, trayendo el programa dominical de Con Permiso, que domingo a domingo, a través de esta radiodifusora de la Diócesis de Corpus Christi, hacemos llegar a ustedes. Y también a aquellos que en carretera deambulan y hayan sintonizado a esta radiodifusora. Muy buenos días, les da Javier Colmenero, su servidor, y también los componentes de esta mesa redonda.
Gabriela Pinedo, muy buenos días y un abrazo a todos los padres que nos están escuchando.
Buenos días, yo soy el padre Henry y también me uno a esta mesa de trabajo que como cada domingo lo hacemos con la intención de llegar a cada uno de ustedes en sus hogares, a los que están en carretera, a los que nos siguen por la señal de internet en diferentes lugares del mundo y también a ustedes, queridísimos sacerdotes y religiosas. De verdad, hoy es un día muy especial. Hoy es el día en que celebramos también el Día del Padre y no solamente lo hacemos dentro de este boom de la sociedad de consumo, sino que seguramente en cada una de las parroquias comenzará la novena del Padre para orar de manera muy especial por la paternidad, por cada uno de ustedes quienes de verdad gozosamente desempeñan esta gran vocación, esta gran misión que Dios les ha encomendado de ser padres. Por eso, queridos hijos, siéntanse hoy orgullosos y felices de ese papá que Dios les ha regalado. Y con estos sentimientos, pues, comencemos nuestro programa.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de el Día del Padre.
El tema de este domingo lo estamos tomando de comentarios que aparecieron en el Wikipedia y que son posibles orígenes y fechas de celebración. En los países de mayoría católica, esta fecha se asocia con el Santoral de San José. Oficialmente, la proclamación de misa solemne y día festivo del 19 de marzo como Día de San José y Día del Padre se remontan a 1847, durante el pontificado de Papa Pío IX, resolución del 10 de diciembre de 1847, cuando fijó la fiesta y rito del patrocinio de San José el domingo tercero después de Pascua. Pero, según algunas tradiciones, la costumbre existía mucho antes, aventurando algunos autores indicios de la celebración en el mundo católico del siglo XV. Otras tradiciones apuntan incluso más atrás, hablando de un culto a San José ya en el siglo XII, que se materializaría en una importante iglesia de Bolonia con el mismo nombre, o rizando el rizo, llegando incluso a una devoción de los coptos del siglo IV a San José y a la paternidad, aunque se celebraba en una fecha diferente, o sea, en el 20 de julio. En los países de mayoría protestante y en América, incluso en países de mayoría católica, la festividad tiene otros orígenes. La idea de celebrar el Día del Padre allí ocurrió, en Estados Unidos, en 1909, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd, de Washington, propuso la idea de celebrar el Día del Padre. Esta mujer quería homenajear a su padre, quien era un veterano de la Guerra Civil llamado Henry Jackson Smart, que enviudó cuando su esposa murió durante el parto de su sexto hijo y a partir de allí se hizo cargo de criar a sus niños cumpliendo rol de padre y tratando de cumplir el de madre. Y como Smart había nacido el 5 de junio, como había nacido el 5 de junio, su hija propuso el día de su cumpleaños como Día del Padre.
La idea de instituir un Día del Padre fue acogida con mucho entusiasmo por muchas personas en diversos condados y ciudades. Y fue en 1924 cuando el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de establecer un Día Nacional del Padre. En 1966, el presidente Lyndon Johnson firma una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como el Día del Padre en los Estados Unidos. México, al igual que otros países latinoamericanos, adoptaron el tercer domingo de junio como Día Oficial del Padre. En los países europeos de mayoría católica romana, en cambio, el Día del Padre es el 19 de marzo, conforme a las disposiciones oficiales de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Veamos ahora algunas observaciones que el cardenal Donald World nos hace en referencia a este gran Día del Padre. El Día del Padre, especialmente en los Estados Unidos, se ha convertido en un día para reconocer la importancia del papá. Aunque la celebración en sí misma puede concentrarse en una tarjeta del Día del Padre, un regalo o una comida especial, en su esencia es el reconocimiento de que un padre desempeña un papel singularmente importante en la vida de una familia. Los niños necesitan a un padre. Los padres tienen una responsabilidad que les da Dios con relación a sus hijos. En reconocimiento de esto, el Papa Juan Pablo II tomó medidas y propuso a San José como modelo de masculinidad moderna. El 15 de agosto de 1989 emitió una exhortación apostólica sobre San José y la comprensión católica de la paternidad. Redemptoris Custos, guardián del Redentor, sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia. Así como llamamos a María Madre de la Iglesia, porque es la Madre de Jesús, que es el jefe de la Iglesia, así consideramos a San José, quien fue padre adoptivo de Jesús y su protector, como el patrono de la Iglesia Universal, protector de la Iglesia.
Podemos alegrarnos de que San José, a través de su matrimonio con María, quedó atrapado en el misterio de la paternidad espiritual y se convirtió en un modelo de matrimonio, cuidado de su hijo y un ejemplo de la Sagrada Familia. San José es un modelo para cada creyente y especialmente para los hombres en su papel de padre. Se nos llama a participar activamente en nuestra vocación. El llamado que Dios nos hace de manera silenciosa pero eficaz difunde la fe y extiende el reino de Dios en todos los lugares y en todas las épocas. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2214 habla de la paternidad divina que es fuente de la paternidad humana. ¿Qué significa esto? Que Dios Padre es el ejemplo de creador, proveedor y protector. Los padres terrenales son también co-creadores, junto con sus esposas, de traer una nueva vida al mundo, que son sus hijos. El padre es responsable de proveer y proteger, no solo en lo material, sino en lo espiritual también. Efesios, en su carta 3:14-15, nos dice: por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. No hay duda que la familia fue una idea de Dios mismo y que, como en todo, debe de haber un líder, un responsable, y en este caso es el padre de familia.
Y bien, amigos, pasaremos a los comentarios de costumbre con respecto al tema que hemos traído para este domingo, Día de los Padres. Se levanta el telón.
Pues primero que todo, pues darle gracias a infinitas a Dios, porque no hay duda que a lo largo del camino de la vida, en esta historia familiar, nos encontramos de verdad con ejemplos insignes de dignos de valorar en un programa como esto, de padres de familia de verdad que han ejercido una misión extraordinaria y que yo creo que es el fruto de que hoy muchos hombres y mujeres que le sirven a la sociedad y a la iglesia uh-huh. se sienten orgullosos de ese padre o de esa madre. Pero en este caso, como estamos tratando un poco de la figura paternal, pues es creer que de pronto las generaciones de nosotros, los que ya estamos en el cuarto, quinto, sexto piso o un poco más, pues tuvimos la oportunidad de gozar y de disfrutar de una familia verdaderamente constituida, uh-huh. de un papá y de una mamá y con una familia, y no solamente una familia de uno o dos hijos, de una familia numerosa. Sí. Y yo creo que para como romper un poquitico, yo valoraría en ese tipo de familia tradicional que uh-huh. ha sido como el sueño del Señor, uh-huh. ya tomando la figura de San José y de la Virgen María, que hay que destacar o rescatar dos cosas que han sido fundamentales. Por un lado, la autoridad del uh-huh. padre, y por otro lado, la dignidad personal de ese padre, ¿no? Que yo creo que van las dos cosas ligadas, ¿no? Para que haya verdadera autoridad tiene que haber dignidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y para que haya una dignidad, pues tiene que ejercer autoridad. Y yo creo que esas dos palabras se han entremezclado en la vida de nuestra sociedad en algún tiempo, que hoy, sin duda, ha ido perdiendo, ha ido decreciendo, uh-huh. ha ido perdiendo como el sentido. Ya hoy no importa tanto esa autoridad paternal, hoy no importa tanto la dignidad de ese hombre que de pronto el Señor lo invita nada más y nada menos que a ser el papá, el padre terrenal de un hijo. Qué tremenda responsabilidad, no es nada fácil. Entonces yo creo que por ahí tenemos que llevar a nuestra reflexión. Y bueno, decía al comienzo, ¿no? Es de darle gracias a Dios, porque afortunadamente los que nos están escuchando, seguramente eso han sido ustedes. Han sido padres muy responsables, con una autoridad. De igual, de verdad me siento orgulloso, mi papá no fue a una escuela, a duras penas firmaba. A duras penas, escribía cualquier palabra y sabía sumar y multiplicar, pero detrás de eso, de mi papá, un campesino que solamente sabía sembrar plátano o sembrar café, digo yo en mi contexto cultural de una familia campesina, nunca puedo llegar a decir que no gocé de la autoridad de mi papá, siempre tuve de presente. Cada vez que papá nos hablaba con una autoridad, pero con una autoridad moral, con una autoridad espiritual, uh-huh. con una autoridad humana. O sea, si él hablaba era porque él creía y estaba convencido, él ya lo había hecho y que por lo tanto quería que sus hijos de igual manera lo hicieran. Y eso me hace sentir verdaderamente muy agradecido con Dios, porque seguramente esto que estoy hablando seguramente se puede reflejar en muchísimas familias que vivieron uh-huh. esa experiencia de tener un buen papá. Yo no tuve un papá en mi casa violento. Yo tal vez lo cuento en una de las experiencias. Yo pertenezco al Encuentro Matrimonial Mundial uh-huh. y cada vez que voy a cualquier lugar de Estados Unidos siempre me preguntan de la experiencia, cuál fue mi experiencia cuando niño y cuando adolescente en relación con mi papá y mi mamá. Y siempre cuento que yo nunca a mi papá lo vi violentando ni a mi madre ni violentando a un hijo. O sea, yo no supe qué fue la violencia en mi casa. Uh-huh. Mi mamá era la de los chistes y mi papá era el que se lo celebraba con su sonrisa. pero nunca faltaba el que nos sentáramos a nuestra mesa a compartir el alimento. Uh-huh. Mi papá fue tan cariñoso. Uh-huh. Todavía inclusive siento, y ya soy una persona adulta, cuando mi papá nos apapachaba, cuando nos abrazaba, nos besaba, uh-huh. cuando aún llegando del trabajo, cansado a veces de esos trabajos materiales fuertes, como es el trabajo del campo. Uh-huh. Y sin embargo, mi papá, éramos siete muchachitos, se llega a imaginar el jueguito de tornilladores, todos ahí. Y sin embargo, mi papá tenía tiempo para todos, hasta inclusive para revisarnos la tarea, ¿no? Yo recuerdo que en esa época era muy fácil porque cuando daban las notas en las escuelas, cuando uno le iba mal le colocaban a uno el número rojo,
sí.
O cuando le iba bien le ponían el color azul, ¿cierto? O color sí, negro en la pluma. Y entonces pues mi papá, él en su digamos ignorancia intelectual, solamente veía y contaba cuántos rojos y cuántos azules, ¿no? Y era la manera de estimularnos. Sí. Pero detrás de todo eso había una convicción de lo que era papá. Uh-huh. Por eso nos dolió mucho. Yo lo digo como experiencia propia, nos dolió que hace 14 años, cuando murió papá, fue un gran vacío, uh-huh. Un gran vacío que sentimos, porque mi papá siempre era como la primera palabra y como la última que daba. Yo creo que eso lo valoran mis hermanos, mis hermanas apreciaron muchísimo, uh-huh. Sobre todo mis hermanas cuando ellas ya se casaron. Y mi papá comenzó a ayudarles a criar como los niños, ¿no? Los,
sí,
nietos,
los nietos,
y cómo se sentían ellas felices. Yo me daba cuenta, ya yo ejerciendo mi sacerdocio, cómo a veces le llevaban los niños a mi papá, y mi papá, digámoslo así en sus términos, era todo alcahueto con mis hermanas, que se los dejaban a veces porque ellas se iban a una fiesta,
sí.
y quedaba mi papito feliz y contento con sus nietos, ¿no? Era el gran amor, la gran dedicación. No tuvo otra cosa más especial mi papá que la de cuidar de sus hijos.
Uh-huh.
Y entonces por eso, pues con estas palabras rebosantes de alegría, pues cómo no compartir yo esta experiencia,
claro,
muy sencilla,
claro,
y personal de mi vida.
No, y padre, y se ve en usted el fruto de ese ejemplo de su padre. Porque usted como sacerdote, yo lo he experimentado, aunque no soy parte de su parroquia, pero al estar en relación con usted, ejerce una paternidad muy espiritual, muy amorosa. Es honrarlo a usted es honrar a la memoria de su padre.
Muchas gracias. Y pues aquí hay un gran padre que lo queremos mucho, y que Javier, yo creo que tiene,
sí,
más,
a ver, Javier,
tiene más experiencias que cualquier persona, y que nos puede ampliar un poco este tema.
Pues padre, ha tocado unos temas que realmente llegan mucho, muy a fondo, y que es realmente la imagen verdadera de lo que debe de ser un padre.
Uh-huh.
La imagen que ha plasmado de su Señor Padre, que Dios lo tenga en su gloria. Una de las palabras que me llamó mucho la atención en este tema que hemos cubierto es el de vocación. El ser padre es una vocación, y que lástima que muchas personas no entienden realmente esa función o esa vocación que Dios nos ha dado a todos, una vocación, y no la entendemos, no la alcanzamos a descifrar, y lamentablemente en este mundo moderno lo hemos distorsionado tanto que la responsabilidad de ser padre ya no lo es. Ahora son todas las distracciones, desafortunadamente, contrarias a todas las leyes que Dios nos ha dado, que lamentablemente por conducto de instrumentos como son Hollywood, los medios, las inclinaciones populares que hoy día estamos viviendo en esta generación, han distorsionado la imagen de lo que realmente es un padre.
Sí.
Y algunos detalles de que comenta el padre con respecto a su papá, lo que disfrutaba con sus nietos, también lo yo mismo los he experimentado.
Uh-huh.
Y cuando termino mi jornada diaria, aún a estas alturas, que todavía tengo yo mis 15 años, salgo, aunque abatido mentalmente por el estrés, que es la palabra moderna,
uh-huh,
bajo la presión que uno trabaja, al menos que me pone el trabajo, y añoro llegar a casa de mi hija, a donde está mi esposa,
uh-huh,
cuidando, ella también disfrutando de ellos, en todas las formas, porque a veces las sacan de quicio, y ya están en una edad en que cada cual tiene sus propias ideas y jalan por distintos rumbos.
Uh-huh.
Pero son momentos tan fabulosos que aquellos que pudieron ser padres, que no lo han hecho, que no lo han sido, que no han comprendido qué es, no saben el tesoro grande que han perdido o que están perdiendo. Porque estar ahí viendo seres que Dios creó y que los puso bajo el cuidado de uno, y que uno los está viendo crecer como, dice el campesino, como matitas que se van desarrollando y se van estirando y empiezan a dar sus frutos y todo. Uno tiene esa dicha de poderlos ver al mismo tiempo, de ayudarlos y dirigirlos y ponerlos en la senda correcta para que no sean atraídos por todas las inquietudes o todas las distorsiones que el mundo está ofreciendo. Y sobre todo, eso es lo que más duele ver hoy día, todo lo que está sucediendo, aún dentro de la propia familia de uno. En fin.
Yo quería comentar que a mí me impactó mucho lo que dice el catecismo, que la paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Pone realmente en contexto el papel tanto del papá como la mamá, como la misma familia, en un plan maravilloso de Dios. Que, o sea, Dios no nos creó nada más por, y lo hemos mencionado aquí, por estar en el mundo así como artefactos, sino que la unión de esposo y esposa debe de reflejar a la iglesia, la familia debe de reflejar a la misma familia de la Trinidad. Y la paternidad de Dios, él como creador, como proveedor y protector, debe ser un modelo para el padre, ¿verdad? Yo puedo decir en mi propia experiencia que mi papá fue un gran hombre de fe, un gran proveedor. Él fue el único de todos sus hermanos, de 7, que fue a la universidad. Él venía de Orizaba, Veracruz. Su abuelo había sido inmigrante de Alemania. Mi abuelo era mecánico. Entonces, para la familia fue un gran logro el que mi papá se hiciera profesional. Era contador público y llegó a tener mucho éxito. Pero yo siempre tuve a mi papá ahí proveyendo, ¿verdad? Ayudándonos. Hubo épocas que trabajaba mucho y a veces llegaba muy tarde y luego no lo veíamos, viajaba. Pero el hecho de tener a mi mamá en el hogar hizo una gran diferencia de compensar la ausencia de él por algunas épocas, ¿verdad? Pero fue indispensable para nosotros, que a veces no nos damos cuenta, yo creo. Porque hay toda una generación, lo que usted decía, padre, que experimentamos el tener a nuestro padre y a nuestra madre en el hogar. Eso era lo común. Y nos beneficiamos tremendamente de eso. Ahora las estadísticas, tristemente, no reflejan eso, ¿verdad? Aquí veía yo, en una estadística que leí, que menos del 60% de todos los niños en Estados Unidos viven en un hogar donde tienen a su padre biológico, ¿verdad?
Eso es una cifra bastante alta.
Bastante alta. Sí. Y hay muchas otras estadísticas que muestran y comprueban que la falta del padre, no solo física, sino también emocionalmente ahí, porque puede haber un padre que está ahí, pero realmente no, es como si no estuviera. La carencia de ese padre va a hacer que esos muchachos y muchachas no terminen high school, no vayan a la universidad, muchos de ellos caigan en drogas, en sexo. Y en las prisiones se han hecho estudios donde no lo tengo ahorita el número, pero es muy alto que la mayoría de los que acabaron en la prisión fue por la carencia de un padre, de un modelo, ¿verdad? El punto que tú haces, Carlos, Carlos era mi papá, de Javier, sobre la vocación, es muy importante porque la vocación es un don de Dios y significa que no todo lo vas a hacer por ti mismo, sino que tienes todo el apoyo, toda la gracia espiritual de Dios que te ha llamado a ese papel, ¿verdad? Entonces yo quiero, y por otro lado, ahora que estoy casada, quiero felicitar a mi esposo, a Chris, porque ha sido un padre excelente, un gran modelo, un gran hombre de fe, trabajador, y un gran esposo también. Pero quiero animar a nuestros oyentes que si han tenido la experiencia que nosotros estamos hablando de un gran padre en su familia, que le den gracias a Dios este día. Y para aquellos que les faltó, que por alguna razón no tuvieron ese ejemplo, que se acuerden que tienen un Padre eterno, un Padre, Dios Padre, que los ama, que los quiere y que Él va a llenar la carencia del padre físico que no tuvieron.
Me encontré aquí con un artículo que dice, padres buenos hay muchos, buenos padres hay pocos.
Hay pocos.
Y no creo que haya cosa más difícil que ser un buen papá. En cambio, no es difícil ser un padre bueno. Y hace una distinción, ¿no? Porque el padre bueno es de corazón blando, ¿no es cierto? El padre bueno quiere sin pensar. En cambio, pues el buen padre piensa para querer, ¿no? El buen papá dice que dice sí cuando es sí y no cuando es no. En cambio, el padre bueno solo sabe decir que sí. Siempre sí, como sí. Que deja la deriva de los hijos. El padre bueno hace del niño un pequeño Dios que acaba en un pequeño demonio. El buen padre no hace ídolos, vive la presencia del único Dios. El buen padre echa a volar la fantasía de su hijo, dejándole crear un aeroplano en dos maderas viejas. En cambio, el padre bueno amanteca la voluntad de su hijo, ahorrándole esfuerzos y responsabilidades. El buen padre templa el carácter del hijo, llevándolo por el camino del deber y del trabajo. Y así, el padre bueno llega a la vejez decepcionado y tardíamente arrepentido, mientras que el buen padre crece en años muy respetado y querido y a la larga comprendido por sus hijos. Ay. Me parece muy importante decir esto porque, porque es para ponernos a pensar, ¿no? ¿Cuántos de pronto han eludido o han dejado de lado lo que significa? Porque no hay duda, hace un momentico contaba Gaby que tenemos buenos padres proveedores, pero es que además de ser buenos proveedores tenemos tienen que ser buenos padres también, protectores, acompañantes, ¿me entiendes? Que de verdad se sientan que están interpretando la historia también de sus hijos y están caminando junto, ayudándoles a forjar su destino. Y eso es lo más importante. Yo creo que hoy sería bueno, queridos oyentes, queridos hijos que me están escuchando, cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Y hoy démosle un puesto muy importante a papá. A veces lo hemos relegado, a veces de pronto en algún momento como que lo utilizamos, si pudiéramos decir esa palabra, es como tan fea decir, ¿no? Lo utilizamos y decimos, bueno, es nuestro papá, pero quizás lo tenemos relegado.
Sí.
Yo he visto aquí en este país cuántos abuelos, cuántas personas adultas relegadas. El papá no es... A veces nunca es como querido, como... Bueno, van algunos que dicen, yo voy a la casa porque está mi mamá viva. Cuando ya no esté mi mamá, entonces ya no volveré. ¿Y el pobre viejo qué? ¿El pobre papá dónde está?
Sí,
y a mí me duele que digan eso. A mí me duele muchísimo eso. Porque hay muchos papás, lo he escuchado. Padre, nunca volvieron mis hijos después de que me murió mi esposa. Nunca volvieron a darse en cuenta a mis hijos. Como que nada les importa. Yo creo que bueno para hacer una reflexión. Invítenlos, ojalá háganles hoy una buena invitación, llévenlos a la misa, abrácenlo y díganle cuánto lo queremos, papá, en este día.
Y amigos, lamentablemente hemos llegado al fin del programa de este domingo, pero...
Pero sigue la fiesta, ¿no?
Pero un tema muy álgido y de nuevo aprovechamos para felicitar a todos los padres. Recuerden, es una vocación.
Me despido de ustedes y diciéndoles que entonen las próximas dos semanas porque vamos a continuar con el tema del Día del Padre. Así que los animo a que escuchen.
Muchas gracias a todos por estar en este su programa con permiso y esperamos que tengan una bendición muy especial en este domingo y les deseamos a todos una feliz semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso. Una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.